Las 7 de la mañana en Canarias.
A esta hora en las islas, COPE en Canarias es líder según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Buenos días, me alegro de saludarles. Ángel Víctor Torres pide a Pedro Sánchez que explique en Canarias el giro sobre el Sáhara. Endurece así su discurso el presidente canario, pero sus socios de Nueva Canarias califican la decisión de Madrid como miserable y lamentable. Jueves 24 de marzo de 2022. Ángel Víctor Torres ha tenido que subir el tono porque sus socios de gobierno están muy enfadados, especialmente Nueva Canarias, que son muy críticos con el cambio de posición del Estado sobre el Sáhara. Será difícil que hoy el Pacto de las Flores se ponga de acuerdo en una propuesta de resolución sobre este tema en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Nueva Canarias pide que España vuelva a la neutralidad en el conflicto y solicita la celebración de un referéndum para que decidan su futuro los propios saharauis. Pedro Sánchez defiende el cambio de posición porque entiende que la situación con Marruecos era insostenible y había que reconducir la crisis con el país vecino porque es un socio estratégico y vital. Lo sorprendente es que al mismo tiempo diga que la posición española sigue siendo la misma, que no ha cambiado. En la carta que le envió al rey Mohamed VI, dice literalmente lo que les voy a decir ahora, que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 la considera la más seria, creíble y realista para la resolución de la situación del Sáhara. Luego, el cambio de posición es inapelable. Ahora nos queda por conocer qué más han negociado con Marruecos para calmar su malestar.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días, Mayer. Bienvenido.
Muchas gracias, Melisa. Ha dado una vuelta de tuerca Ángel Víctor Torres en su posición, por lo menos en el discurso que le escuchamos en el primer día del debate.
Así es, el presidente Ángel Víctor Torres aseguraba en la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nacionalidad que Pedro Sánchez tendrá que explicar en el archipiélago la carta que ha dirigido al rey de Marruecos, asumiendo el planteamiento del reino alauí sobre este territorio. En esta línea señalaba que la carta es relevante y trascendente y que las buenas relaciones con Marruecos son importantes para Canarias. En cualquier caso, subraya que ninguna propuesta tendrá recorrido si no es con un acuerdo entre las dos partes.
¿Que esto se tiene que explicar? Que el presidente del Gobierno de España lo va a explicar el 30 de marzo, que lo hará esta tarde el ministro de Exteriores, y que también, y lo he pedido, lo tienen que explicar en Canarias. Y voté esa PNL el año 21, que hoy mantengo absolutamente en todos sus términos. Que ninguna propuesta que haga el Frente Polisario tiene recorrido si no lo acepta el Reino de Marruecos, y ninguna propuesta que haga el Reino de Marruecos tiene recorrido si no lo acepta el Frente Polisario.
Mientras, el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, garantizaba que su partido será leal al acuerdo de gobierno en las islas con el PSOE, a pesar de lo que considera miserable y lamentable giro del presidente Pedro Sánchez ante el conflicto del Sáhara. Entiende que el presidente del Ejecutivo Central se aleja de la posición histórica de neutralidad del Estado y también de la legalidad internacional, claudicando ante el chantaje permanente de Marruecos.
Nueva Canarias es un socio leal. Cumple con lo que firma y lo va a seguir siendo. Pero si algo es leal Nueva Canarias, es a sus principios. Y no vamos a ceder ni un solo milímetro en los principios de defensa del pueblo saharaui, de la legalidad internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas. Y no porque lo diga alguien que creo que hace significado como nadie, no solo en Canarias, me atrevería a decir en el mundo, como Carmelo Ramírez, que pertenece a mi organización. No porque lo diga yo, que ya dije en el último debate del Estado de la Nacionalidad.
En el Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmaba que viajará a Marruecos el 1 de abril para articular la nueva etapa de relaciones. Reiteraba que no hay cambio de postura y que el objetivo del gobierno es desencallar un conflicto que dura 46 años, donde España siempre ha sido espectador. A partir de ahora, dice que va a ser un actor en la posición y en la cuestión del Sáhara.
Se trata de contribuir a desencallar un conflicto que dura 46 años y que si no hacemos algo durará 46 años más y que ese conflicto se resuelva dentro del marco de Naciones Unidas, dentro de la Carta de Naciones Unidas, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con una solución mutuamente aceptable que sea política. España lo que tenía antes era una no postura. España era un espectador en la cuestión del Sáhara, un espectador. A ver qué hacían los otros. Ahora España quiere ser un actor. Y además no es un cambio de postura.
Tras visitar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el presidente Pedro Sánchez ha justificado ese acuerdo con Marruecos porque la crisis dice que era insostenible. Reconocía que en los últimos 10 meses había poca o ninguna comunicación con el reino alawí. Subraya que el nuevo marco de relaciones se hace pensando en la seguridad y estabilidad y en el control de la inmigración.
Si hablamos de estabilidad y seguridad, es importante el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno de España con el Reino de Marruecos. Desde hace 10 meses, desde el pasado 18 de mayo del año 2021, venimos sufriendo una crisis que no podía sostenerse por más tiempo, con un socio estratégico para España, para su seguridad, para su estabilidad, para sus relaciones económicas y comerciales. Y, en consecuencia, yo creo que no solamente estamos cerrando una etapa de crisis con el Reino de Marruecos, sino lo que estamos haciendo es sentar las bases para una relación reforzada con un país tan importante, no solamente en términos geográficos, sino también en términos de lucha contra la inmigración, de lucha también y cooperación contra el terrorismo y, evidentemente, también todo lo que representa la movilidad.
Hay que destacar además que este fin de semana, el sábado concretamente, a partir de las 11 de la mañana se van a desarrollar distintas concentraciones en las capitales del archipiélago por parte de colectivos de apoyo al pueblo saharaui para rechazar la nueva posición del gobierno central. Mayer.
Bueno, lo vemos claramente. O sea, al mismo tiempo que han enviado, y ha enviado en este caso Pedro Sánchez, una carta al rey Mohamed VI donde dice claramente el Sáhara debe ser una autonomía de Marruecos, y además dice que considera esta propuesta la más seria, creíble y realista para la resolución de la situación del Sáhara, al mismo tiempo dice que no han cambiado de posición. ¿Pero cómo pueden decir esto? Entonces todo lo que se ha armado en los últimos días en este país es un invento. Ahí está la carta. Ahí está la carta donde dice claramente eso. ¿Por qué no tienen la valentía de defender que efectivamente ahora se posicionan a favor de que el Sáhara sea marroquí? ¿Que hay instrucciones de Estados Unidos? Porque no tienen la valentía de decirlo. ¿Que quieren seguir las directrices de Estados Unidos en este sentido y que es la única solución que le queda al enquistamiento del problema con Marruecos? Que no olvidemos cómo las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez han contribuido a ese distanciamiento de Marruecos hacia España, como por ejemplo coger al líder del Frente Polisario para que viniera a curarse a nuestro país. Esa y otra serie de decisiones que no han gustado en Marruecos y al final pues han tenido que posicionarse de esta forma. Y ojo, en esa carta no se dice nada de Ceuta y Melilla, no se dice nada de la soberanía de las aguas canarias, etcétera, etcétera. Nos gustaría conocer la letra pequeña del acuerdo con Marruecos para saber exactamente hasta dónde llega. Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos, Mayer. Bienvenido. Alegrándonos de tu presencia, de tu voz, echándote de menos estos días, pero con la presencia siempre grata y que llena totalmente la antena de Melisa.
Oye, ¿cómo se puede decir al mismo tiempo en una carta que se posiciona a favor de la autonomía, de que Marruecos sea parte de que el Sáhara sea parte de Marruecos, claramente en esa carta, y al mismo tiempo decir que no han cambiado la posición? ¿Cómo se entiende esto, Pepe?
Bueno, porque están intentando rizar el rizo. Ya hubo una posición más o menos parecida a esta en la época de Rodríguez Zapatero, en donde se decía sí, pero no. Era una situación aquella en la que se estaba buscando la misma tranquilidad que ahora. Lo que pasa es que el socio marroquí es el que tiene la sartén por el mango y el que nos ha estado poniendo las peras a cuarto durante todo este tiempo. El que ha propiciado el salto de tanta gente a través de las fronteras en Ceuta y en Melilla, bien sea por la verja o bien sea por el mar, donde ha mantenido acogotado a una serie de gente porque han cerrado la frontera frontera y no permitían el paso de nadie, donde incluso hasta la naviera Armas tenía problemas porque no podía llevar a cabo eso de la operación Estrecho, ¿no? Y que le suponía casi el 40% de sus ingresos, con lo cual estaba poniendo en grave problema a esa compañía. Es decir, todo aquello que oliera a intereses españoles eran lo que estaban sufriendo. Y claro, España, si quería recuperar todo eso, tenía que de alguna manera claudicar en alguno de los planteamientos que tenía y poder hacer así este tipo de engaño en el que ha tratado de decir, por un lado, usted es el dueño y señor de todas esas tierras, y por el otro lado, a los que están allí defendiendo desde hace 40 años el territorio, malviviendo en una serie de tiendas de campaña o de casas en precario en el propio desierto de Tinduf, pues decirle, mire, yo no le voy a dejar solo, voy a ver qué puedo hacer. Pero claro, lo que han primado han sido otros intereses, y en esos otros intereses han dejado tirado a los que han estado reclamando durante todo este tiempo ese territorio.
Vamos también con las restricciones, que hoy el gobierno de Canarias las elimina.
El Consejo de Gobierno Regional aprobará esta tarde la eliminación de las restricciones de la pandemia que quedaban aún en vigor y que dependen en exclusiva del Ejecutivo y no del Gobierno Central. La suspensión de las medidas de contención del virus será efectiva una vez que se publique la orden en el Boletín Oficial de Canarias, previsiblemente a partir del lunes. En el sector de la restauración han recibido la noticia con satisfacción porque van a poder trabajar en libertad, tendrán mayor recaudación. Y sobre todo se verán beneficiados los locales de ocio nocturno, que se habían visto perjudicados notablemente por estas restricciones durante toda la pandemia. Carlos Quintero es el vicepresidente de la Asociación de Ocio y Restauración de Tenerife Aero.
Hombre, ya no solo la cuenta de resultados, sino a nivel de trabajar sin estrés. Porque, claro, antiguamente, pues acuérdate, cada 15 días, cada semana, cada mes y medio, era un estrés estar todo el día adaptándote a lo nuevo, ¿no? Y ahora ya, pues por lo menos, vas a trabajar en centrarte en lo que realmente tienes que hacer, que es satisfacer a tus clientes, que los restaurantes hagan las cosas como tienen que hacerlas, con las reservas determinadas de gente, con lo cual eso te suma la facturación. En este caso, los conciertos, festivales, discotecas y pubs, pues poder trabajar de manera tranquila.
Los ayuntamientos están a la espera de conocer la letra pequeña de la medida para saber qué va a ocurrir con las fiestas populares. El alcalde de Los Ralejos, presidente del Partido Popular en el archipiélago, Manuel Domínguez, pide prudencia. Cree que de manera inmediata no se van a poder celebrar, por ejemplo, romerías. Él tiene un amplio calendario festivo en el mes de mayo.
La verdad es que tendremos que esperar a la letra pequeña. Sabes que siempre que hay anuncios de este tipo, luego el boletín oficial traduce al castellano lo que quisieron decir el día que lo anunciaron. Y por lo tanto tendremos que esperar a ver cuál es la letra pequeña del boletín oficial. Y a partir de ahí, pues tomaremos medidas. Yo creo, sinceramente, que hacer una romería tal y como la entendemos históricamente todavía no va a ser posible. Todavía no va a ser posible porque a lo mejor es un poco temerario, ¿no? Pero sí es cierto que nos va a facilitar la labor para que un municipio como Los Ralejos pueda desarrollar actividades y generar esa actividad económica interna que yo siempre he dicho.
Esperemos que esto sea así. También se pone el foco en la recuperación económica en el caso del turismo. Por lo pronto ya sabemos que los aeropuertos del archipiélago van a registrar este verano el mayor incremento de plazas aéreas del país frente a los datos de 2019, con una mejora del 9% en plazas programadas en los aeródromos de la red de AENA en las islas, con más de 31 millones de asientos para la temporada estival Mayer.
Es una buena noticia, desde luego, ¿no? Que subamos así el número de plazas para el verano, sobre todo si nos comparamos con otras comunidades. Estamos ahí colocados en la primera posición, con un 9% más que en 2019. Pero volvamos al asunto de las restricciones, porque vemos cómo algunos médicos no están de acuerdo con esta medida, ¿no? Dicen que hubiera sido más aceptable pues esperar a que la incidencia estuviera por debajo de 50 y que lleváramos unas semanas así. No vaya a ser que nos carguemos las restricciones y dentro de un tiempo tengamos una nueva ola o se complique esto y ya llegue a volver para atrás. No les extrañe, porque hemos estado así en los últimos años, ¿no? Dando pasitos hacia adelante y pasitos hacia detrás. Bueno, yo me quedo viendo esto con la máxima de Pepe, que la suscribo a pie juntillas, ¿no? Nos hemos empeñado en acabar con el virus por decreto, pero el virus no se ha ido, Pepe.
No se ha ido, y lo que hay en este momento, como ya no nos dan ni siquiera las cifras todos los días, sino dos veces en semana, pues lo que podemos hacer es un recuento. Hay gente que está preocupada, por ejemplo, ¿cómo ha podido incidir lo que se ha celebrado? Digo lo que se ha celebrado porque no ha sido una fiesta de carnaval, ha sido más bien una exhibición del carnaval en Gran Canaria o en Lanzarote. ¿Cómo ha tenido incidencia ese tipo de fiestas, de concentraciones de personas en las cifras de la COVID? Eso sería bastante importante para conocer. A lo mejor eso es lo que está manejando el gobierno y por eso ha decidido que ya no hay nada que hacer y que por lo tanto vamos a empezar a levantarle restricciones. Hoy tenemos un consejo de gobierno que tiene puestas todas las expectativas. Todo el mundo está atento a ver qué nos van a permitir. Vamos a poder salir de noche, van a abrir las pistas de baile. ¿Se va a poder a volver a lo que realizábamos hace más de dos años? Es una situación esta en la que todos estamos con el sentimiento compartido. Es decir, por un lado nos piden responsabilidad, pero por el otro nos dicen que ya podemos hacerlo. Si ya podemos hacerlo es porque no hay ningún tipo de peligro. Si no hay ningún tipo de peligro no tendríamos que temer nada, pero sin embargo estamos temerosos de que volvamos a colapsar. Hablaba el otro día con una profesional de la medicina que me decía que ellos están muy asustados por lo que eso puede representar, que todo esto podría ser de poco a poco. Pero es que yo creo que hemos llegado a un punto en donde el político lo que quiere es de alguna manera congraciarse con todos aquellos que están diciendo, y entonces ¿para qué nos hemos vacunado si seguimos con las mismas restricciones? Lo que pasa es que la vacuna no es ninguna garantía, y sino que se lo digan a más de uno de los que están en esta sintonía, como para poder pillar el virus, y si se pilla el virus también se puede seguir difundiendo, y eso es lo peor que nos puede pasar, además de la sensación de maldad que tenemos encima con todo ello de una enfermedad de la que todavía se han confinado muchísima gente, y donde en China, que por ejemplo fue de donde salió todo esto, hay más de 30 millones de personas que están encerradas en sus casas por culpa de algún tipo de contagio.
Los transportistas canarios dispuestos también a echarse a la calle si hoy en esa reunión entre los representantes de la patronal y el gobierno no se llegan a acuerdos que solucionen sus problemas de encarecimiento.
En Canarias la Federación de Transportes va a convocar una movilización la semana que viene. Si el gobierno regional no articula rápido un plan de contingencia que dé respuesta a la situación por la que está atravesando el sector, por el encarecimiento del combustible, este fin de semana habrá concentraciones motorizadas. Si no hay avances en las negociaciones, van a convocar paro patronal. Lo contaba el secretario de la Federación de Transportes de Canarias, José Ángel Hernández.
En principio estamos trabajando para realizar la manifestación en una fecha no más tarde de este viernes o lunes aproximadamente, y en función de lo que pueda surgir de aquí a allá, pues si no hay ninguna medida contundente sobre la marcha se pondría fecha para el cese de los servicios. Realmente ya tenemos muchas empresas que prácticamente están paradas porque las empresas muy pequeñas, individuales, no tienen actualmente ya ni capacidad financiera para poder sufragar el coste del combustible, y si una empresa de transporte no puede comprar combustible, pues está parada por la vía económica, no por la vía de la protesta.
Estaremos también atentos al Consejo de Gobierno Regional por si se aprueba alguna medida destinada a paliar pues la difícil situación que, como decimos, están atravesando en este caso los transportistas, todos los empresarios que giran en torno al mundo del transporte Mayer.
Transportistas agobiados por esta situación, al límite, igual que los ganaderos, que dicen claramente que si las ayudas no llegan en los próximos días, pues tendrán que sacrificar sus animales porque no pueden más. Y es curioso lo de la reunión hoy de los transportistas, ¿no? O de la patronal con el gobierno, porque el gobierno no ha convocado a los que han puesto en marcha estas movilizaciones en España. Luego, a ver si llegan a un acuerdo con las patronales oficiales, digamos, y después esto no convence a los que han convocado y han organizado pues todas esas movilizaciones en el país. Y seguimos igual, Pepe.
Seguimos exactamente igual, pero además aquí hay que ver a quién van a convocar a esa mesa del transporte, porque no solo estamos hablando de los transportistas, que son los que llevan carga en sus camiones y que aquí en Canarias pues tienen una situación casi de estar esperando que esa mercancía sea embarcada en alguno de los puertos peninsulares para que llegue aquí y que se pueda trasladar a sus camiones. Eso por un lado, pero también están los transportistas que realizan estas labores con materiales que se elaboran aquí, aunque sean pocos los que tienen que salir de esas factorías, pero son muchos los camiones que están en ello, y como nos decía uno de los representantes, hay compañeros que no están saliendo en este momento a la carretera porque no pueden, porque están por debajo del coste. Y también están los transportistas que nos llevan de un sitio a otro, como son los taxistas. ¿Están convocados a esas mismas reuniones los taxistas los que representen a toda Canarias? Porque ellos también tienen una parte bastante importante en esto de llevarnos de un sitio a otro y, por lo tanto, de transportar a las personas. Este es un mundo muy complejo. En algunos sectores se ha llegado a una serie de acuerdos porque se han prometido que va a haber algún tipo de rebaja. Pero fíjense que siempre esas rebajas hablan de mejorar a ese sector, nunca a la población en general. Por ejemplo, en la península se habla de que están buscando fórmulas para que a los transportistas le recaiga parte de la subida de esos combustibles. ¿Y el resto de los ciudadanos qué hacemos? Porque será posible que un camionero, por ejemplo, pues tenga que gastar una verdadera fortuna en el combustible de su propio vehículo para llegar hasta el polígono en donde tiene su camión, y a partir de ahí se lo subvencionen, pero no le han subvencionado el de la llegada hasta el lugar. Al resto de los ciudadanos parece que nos hemos convertido en los Paganini de una situación como esta, en la que nadie sabe por qué está incrementándose el precio del crudo de esta manera, o sobre todo el de los combustibles, que hay algunas veces que va uno a la gasolinera y se tienta la cartera porque ni siquiera sabe que le va a llegar.
Mensaje de E-Waste Canarias, que es una industria de economía circular que se dedica a la valorización de los aparatos eléctricos y electrónicos cuando dejan de tener vida útil en los hogares. E-Waste Canarias, los residuos ya no existen, ahora son materiales, materias primas y recursos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Disfruta de hasta un 25% de descuento en tus próximas vacaciones con Riotels and Resorts. Elige tu isla favorita y reserva en rio.com.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
Y
que
en la economía circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Súmate a la dieta equilibrada. Súmate al deporte. Súmate a la vida. Súmate a lo auténtico. Súmate a Libis Stevia. Todo el sabor con menos calorías.
Con Moisés Camuñas conocemos cómo viene el tiempo en este jueves 24 de marzo. Moisés, buenos días.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en las Islas Canarias de cielos nubosos, aunque tenderán a quedar intervalos nubosos, y se esperan precipitaciones débiles y ocasionales, menos probables y dispersas en Lanzarote y en Fuerteventura. En cuanto a las temperaturas diurnas, no presentarán grandes variaciones, con máximas de 22 grados en Arrecife, de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, en el Puerto del Rosario y en San Sebastián de la Gomera, de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de la Palma, y de 15 en Valverde. Y por último, si nos referimos al viento, será del norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales, con intervalos fuertes en las islas más montañosas durante esta mañana. En las cumbres centrales de Tenerife será viento fuerte del noroeste, con probables rachas muy fuertes, aunque a partir del mediodía disminuirá su intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pendientes hasta ahora de la mañana de un accidente que se ha producido en la isla de Tenerife, en la autopista del norte. Daniel Pinelo, ¿qué datos tenemos? Buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. Pues ha sido la colisión de dos vehículos, sentido Santa Cruz, a la altura de Tacoronte, y lógicamente hasta ahora de la mañana, ya de por sí hay retenciones en la TF5, pues ahora se están agravando, sobre todo en el tramo entre La Matanza y la curva del Sausal, son más intensas también en ese punto concreto de Tacoronte. Pasado ese tramo, sigue habiendo alguna retención entre los Naranjeros y Guamasa, pero en ese caso no tiene que ver con el accidente. Así que mucha paciencia a las personas que vengan desde a partir prácticamente de La Matanza, porque se van a encontrar pasada la gasolinera del Bohío con bastantes complicaciones.
La última hora del deporte nos la trae Cristian García. Buenos días, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues no pudo ser para el Club Voleibol Aries, para el equipo tinerfeño, que cayó derrotado en el partido de vuelta de la final de la Challenge Cup frente al Scandicci en Italia por 3-0. El premio de las tinerfeñas ya era haber llegado a la gran final, es lo que tiene el verdadero mérito de las laguneras. El Scandicci fue muy superior, es un equipo que evidentemente tiene mucho más presupuesto que el Club Voleibol Aris y lo demostró sobre la cancha. Pese a eso, súper orgullosos del trabajo que hizo el equipo de Juan Diego García y de su presidente David Martín, que ayer en los micrófonos de COPE en directo desde Italia pues quería también reconocer el trabajo de sus jugadoras. El equipo ya se centra en los playoffs por el título de la liga regular, de la Superliga Iberdrola de voleibol. Del fin de semana, de los resultados de ayer, destacamos, por ejemplo, la victoria de Gran Canaria, 84-64 frente al Budo Gnos en la Eurocup, y la victoria también del Lenovo Tenerife frente al Estrasburgo. El equipo aurinegro, además, con la victoria consigue, ya lo estaba, clasificado para la siguiente ronda de la Basketball Champions League, pero lo hace sin conocer la derrota en esta fase de grupos. Los dos equipos que ya saben que este fin de semana se enfrentan en la Liga Endesa, el sábado a partir de las 8:45 en el Gran Canaria Arena. En el resto del polideportivo destacamos la sorprendente derrota del Rocasa Gran Canaria frente al Porriño, 26-24, y en fútbol contarles que hoy vuelve al trabajo el Club Deportivo Tenerife después de ayer disfrutar de jornada de descanso, prepara el duelo del domingo a las 3 de la tarde frente al Burgos, un partido en el que está previsto que antes las aficiones hagan un hermanamiento. Se llevan bien los aficionados del Club Deportivo Tenerife y del Burgos Club de Fútbol, como ya demostraron ayer en Deportes COPE Tenerife los presidentes de la Federación de Peñas de uno y otro conjunto. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas ayer sí entrenó y hoy, en cambio, sí que tiene jornada de descanso para que el viernes a las 10:30 vuelvan a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva preparando el partido del próximo lunes.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 30 de marzo de 2022. Como los huevos tamaño L de Cercado La Paz, 6 unidades a 95 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Fredolsen Express ya tenemos plan para Semana Santa. Seguir esforzándonos al máximo para tenerlo todo preparado, ampliando nuestros horarios y, como siempre, listos para que el servicio sea impecable. Nuestros barcos están preparados. ¿Y tú? Esta Semana Santa, Fredolsen Express, tu mejor compañía.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Mi
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo en La Orotava y en Los Llanos de Aridán en La Palma.
La irlandesa te ofrece las claves del día.
Saludo al resto del equipo. José Cristóbal García, ¿cómo estás? Buenos días.
Me alegra verte de nuevo, Mayer.
Gracias, amigo. Rosa Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás tú?
Pues ya saliendo afortunadamente y encantado de reencontrarme con ustedes aquí en la sintonía de COPE Canarias. Así que vale, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay que ver en qué posición quedó ayer el ministro de Exteriores en el Congreso, en la Comisión de Exteriores, ¿no? Se quedó solito.
Pues sí, la verdad es que sí. Varapalo, rapapolvo son dos de los adjetivos que hoy podemos leer en la prensa sobre su comparecencia. El titular de Exteriores estaba en el Congreso para explicar la situación tras la misiva a Mohamed VI de Pedro Sánchez, cuyo contenido íntegro conocíamos ayer. José Manuel Álvarez hablaba de hoja de ruta clara y ambiciosa en beneficio de la integridad territorial y soberanía de España, de nuestra estabilidad y prosperidad, calificando de esencial el acuerdo. Consideraba además que esto deja atrás la situación de tensión con Marruecos que hemos vivido, e intentaba también tranquilizar a los diputados sobre las consecuencias que esto puede acarrear en nuestra relación con Argelia, asegurando que es un suministrador de gas que siempre ha cumplido con sus contratos. Vamos a escuchar un fragmento de su intervención en el Congreso.
Se trata de contribuir a desencallar un conflicto que dura 46 años y que si no hacemos algo durará 46 años más, y que ese conflicto se resuelva dentro del marco de Naciones Unidas, dentro de la Carta de Naciones Unidas, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y con una solución mutuamente aceptable que sea política. España lo que tenía antes era una no postura. España era un espectador en la cuestión del Sáhara. Un espectador. A ver qué hacían los otros. Ahora España quiere ser un actor.
Álvarez ha adelantado que visitará Rabat el próximo viernes, 1 de abril, pero también estará en Marruecos. Pedro Sánchez, en los partidos que han sustentado y apoyado al gobierno, a esta hora críticas, por ejemplo, aseguraban que si dependiera de ellos, rechazarían esas visitas desde Esquerra Republicana, también desde el Partido Nacionalista Vasco, críticas a un posicionamiento que no han conocido hasta que Marruecos lo ha dado a conocer. Y hoy, precisamente, muchos se hacen esa pregunta. ¿Será leal el socio marroquí? De momento le ha hurtado a Pedro Sánchez y a su gobierno el poder manejar los tiempos para comunicar a España un cambio de rumbo en su política tan importante.
Bueno, ¿cómo se puede defender, José Cristóbal, al mismo tiempo que no hay cambio de posición y si hay cambio de posición?
Es complicado. ¿Cómo se puede llevar a cabo una acción de política exterior de la forma en la que se ha llevado, con una carta que después la publican a los tres días y un debate? Es realmente tremendo. Yo, pocas veces hemos visto este tipo de actuaciones y de esta forma. Yo ya no digo que al final se consiga un acuerdo con Marruecos que regularice la situación, que normalice las relaciones comerciales. Difícil de creer, ¿eh? Difícil de creer por las actuaciones que ha tenido Marruecos últimamente y por cómo qué hace con los pactos a los que llega, ¿no? Es complicado. Pero bueno, hay una obligación de intentar normalizar esto. Que en Canarias ni nos enteremos. que estamos al lado, no sé si se da cuenta. Estamos muy cerca, se toma este tipo de decisiones y no se entera Canarias de nada. No sabemos lo que puede ocurrir. Eso es lo que me parece tremendo. Que este tipo de cuestiones se pactan con la oposición en un país moderno, razonable, democrático, desarrollado, ¿no? Todas esas cosas, no sé si somos eso, ¿no? Pero lo que clama al cielo es que no se actúe de una forma como la que se ha actuado, y ahí tenemos resultados. No veo a nadie que esté apoyando este tipo de forma de actuar.
¿La próxima vez que se enfade Marruecos, qué le damos?
Pues no lo sé, pues la graciosa será,
no sé
a dónde llegaremos, pero vamos a llegar ahí, o sea, es que esto es así.
¿Tú tienes ese temor, Rosa?
Sí, yo la verdad que pienso que ha sido una decisión, da la impresión solo para parar algo la inmigración. Y que desde luego se ha hecho a hurtadillas, a espaldas de los ciudadanos, a espaldas del propio Consejo de Ministros, lo que parece más lamentable todavía, que una única persona que se supone que representa, entre comillas, a todos los españoles, ni siquiera se haya tratado en el Parlamento, tome una decisión unilateral al respecto y sin tener en cuenta un conjunto de decisiones o de acuerdos que se tendrían que haber tomado en paralelo, porque aún no sabemos si Canarias estaba o no prevista en esas conversaciones. Ceuta y Melilla quitan las concertinas para que pase todo el mundo y después tienen un problema en Ceuta y Melilla. No sé, es todo como muy raro, pero lo más raro de todo, creo yo, es que políticamente hablando el presidente se ha quedado solo, pero nadie se apea del poder. Es decir, todo el mundo sigue, tanto en Canarias como en el gobierno de España, en su sillón, porque al final lo que importa es el poder por el poder en sí mismo y no los intereses ciudadanos, da la impresión.
Sí, sí, sí. Esa visión también es interesante, ¿no? Como partidos como Nueva Canaria son muy críticos con el Partido Socialista, pero del barco PP no se bajan, ¿eh?
No, claro, ¿cómo se van a bajar si ahí tienen contratos que pueden adjudicar, realizaciones que pueden llevar a cabo y sobre todo la ostentación del poder, como decía Rosa, ¿no? A mí en todo esto lo que uno ve es que hay mucho postureo y poca realidad. Hemos asistido, por ejemplo, cómo no le ha convencido, porque quien ha tomado la decisión ha sido el presidente del gobierno, ¿no? Que es Pedro Sánchez, y por lo tanto sus socios tendrían que estar diciendo cómo es posible que usted haya tomado una decisión de este calibre y no nos haya consultado nada. Ha habido un pataleo y para usted contar, ya está, hasta ahí hemos llegado. Han apelado a que esto es la responsabilidad, que es exactamente igual que cuando te dicen que ahora no toca, ¿no? Entonces, ¿cuándo toca? Si no toca ahora, ¿cuándo va a ser el momento en el que uno puede decir lo que realmente opina? Y con esto pasa exactamente lo mismo. Hemos visto, por ejemplo, cómo gente más pegada a Podemos, como Echenique, pues ha manifestado su repulsa por todo lo que se ha llevado a cabo y sobre todo porque cómo se ha dejado abandonado al Polisario, pero no vemos que su partido haya hecho ningún tipo de presión por irse del gobierno. Una gente quizás que no está tan en Podemos como puede ser Yolanda Díaz, pues también ha criticado que se haya tomado esta decisión sin decirle nada, pero no ha dicho cadena por la contraria, yo cojo la puerta y me voy, ¿no? Entonces lo que uno está viendo aquí es mucho postureo sin que nadie en definitiva esté abogando por tomar otro tipo de acciones. Y luego ya también hay que tener en cuenta cómo se lleva a cabo alguna de estas acciones, porque ayer el presidente fue a Ceuta y a Melilla y allí lo que se encontró fue con parabienes de los mandamases en esas comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, aquí nosotros, los demás, somos los que estamos hablando. A mí me preocupa cantidad, por ejemplo, qué se ha hablado en esos foros de Canarias. ¿Por qué se incluyó de que con esto se nos quedábamos tranquilos? ¿Qué es lo que había por detrás que nosotros no supiéramos?
Pepe, ¿para ti cuál es la imagen del día?
Bueno, pues yo tengo una imagen del día en la que podría estar la carretera, con los que protestan o preparan protestas, porque aquí en Canarias todavía no han empezado, por los precios de los combustibles y por los primeros controles que se están llevando ya a cabo con la nueva normativa del tráfico y que han puesto a más de uno en jaque, ¿no? A ver si nos dicen en el día de hoy, pues, cómo ha ido esto de los primeros días de la ley de tráfico. Y también vemos en las primeras páginas de los periódicos, sobre todo, y para mí es una imagen que queda un poco grabado, lo de un mes de guerra en Ucrania con gente que se arman, con entierros por haberse armado, que también es otra de las posibilidades, y con imágenes como la de ese padre que ilustra la primera de ABC y que entrega a su hijo a su mujer al otro lado de un muro ferroviario para que huyan del conflicto. El que llora es el chiquillo, el niño, porque ve cómo va a dejar detrás a su padre, mientras que su madre lo recibe casi con una pasión increíble en esa decisión de tomar la postura de huir de un sitio en donde caen las bombas, y con un padre que se le ve satisfecho por dejar que los suyos vayan. Pero lo que estamos dejando es un reguero de llanto y sobre todo de lágrimas de lo que está suponiendo un mes después de esta guerra.
Oye, José Cristóbal, tú, dice Pedro Sánchez que no se van a levantar hoy de la reunión hasta que llegue un acuerdo con los transportistas. ¿Tú crees que puede dificultar un acuerdo con los transportistas que no estén los que han convocado las movilizaciones?
Vamos a ver, nosotros tuvimos un amplio... yo estuve ayer en Madrid, estaba reuniendo en el centro de CEPIM, la Confederación Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, y después se reunió la Junta Directiva también de la COE. Y hubo mucha autocrítica, ¿eh? Porque sí es cierto que si esto empezó con una plataforma muy poco significativa, que no era realmente la representación del sector, el sector, y como organizaciones empresariales, optó por negociar. Los planteamientos son los mismos, ¿eh? Vamos a ver, los planteamientos, las peticiones que se hacen sobre reducción de los costes de combustible y otras reivindicaciones que tiene el sector de transporte son prácticamente las mismas. Lo que pasa es que para tú tener una interlocución y una participación con los diferentes organismos públicos tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? De afiliación, de tamaño y de dimensión. Bueno, la crítica, ¿cuál es? Oiga, usted, gobierno, ha utilizado que yo me siento a negociar para su inacción, ¿no? Para no hacer nada. Y ayer se dijo, o sea, hasta aquí hemos llegado. No es que el gobierno no se levante, es que a lo mejor no levantamos nosotros. Es que yo creo que ya no esto, no es esta plataforma que se ha quedado, se la ha empezado a unir todo el mundo, pero ya no solo los otros transportistas que estaban o no estaban con la plataforma, sino el sector agrícola salió el otro día, más de 500.000 personas en Madrid, pues también se están manifestando los autónomos del taxista. O sea, es que el problema es que el gobierno parece que no se ha dado cuenta que tenemos un gravísimo problema encima. Que somos casi el único país que no estamos tomando decisiones urgentes. Ayer se sacó ya por fin un comunicado de SOS PYME con una dureza como se tenía que haber salido. Porque es que realmente, oiga, yo negocio con usted, yo le pido, usted me dice que sí, pero tiene que esperar al 29 del Consejo de Ministros para tomar medidas porque el señor Sánchez resulta que está de gira. Ya otros países europeos tomando medidas para bajar el precio de los combustibles. Dice que van a destinar ustedes 500 millones, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni cuánto. No, es que esto, la inacción que se está demostrando es lo realmente grave. O sea, esta forma de actuar es tremendo. Con lo cual, no yo creo que por supuesto que es lo mismo que si quieren reunir con la plataforma que se reúnan, pero las reivindicaciones son lo mismo. Lo que tienen que hacer no es reunirse, no adelantarnos 24 horas, es tomar decisiones ya.
Ya. Oye, y por cierto, ¿aquí en Canarias deberían tomar alguna medida, José Cristóbal? Como por ejemplo lo que están pidiendo los transportistas de la reducción del impuesto o quitar el impuesto directamente del combustible mientras duren estos precios.
Pues claro que sí, pero que estamos soportando una presión, además lo están soportando las familias y demás. Hay problemas ahora, no hay problemas de desabastecimiento, ¿no es cierto? Algunos productos pueden no llegar, o son sustitutivos, pero no hay problema, no existe esa alarma todavía, ¿no? De hecho, las cosas que llegan en tren a los muelles se embarcan, ¿no? Y están llegando cosas y hay algunos y hay otros. Eso hay que tenerlo claro. Pero es que aquí también se tiene que actuar. Es que Madrid esperando por Bruselas, que se reúnen hoy, mañana, a ver si toman alguna medida. Y España, dejando por Madrid, al final no se hace nada. Nosotros tenemos autonomía fiscal en Canarias, en las islas fiscales sobre los combustibles, aplicamos las nuestras, ¿no? Y tenemos nuestros criterios y podemos utilizarlo como instrumento de política económica. Pero que estamos teniendo, lo que no nos damos cuenta, es que estamos teniendo ya un impacto directo en los precios que afectan a todos, a las familias y a todos, no solo a los transportistas. Para que se hagan una idea, el impacto del IPC, pongamos la cifra de cómo cerramos el año, un 6 y pico por ciento, ¿no? De subida del índice de precios al consumo.
cuatro puntos son motivados por los productos energéticos. Pero para impactar esos cuatro puntos, tienen que haber subido los productos energéticos, o recoge el INE que han subido los productos energéticos, un 45%. El resto, la inflación subyacente, en la que están los alimentos subieron un 6%. ¿Y sabe cuánto impactaron en SIPC? Un 2,5%. Un 2 y algo. O sea, fíjense el impacto tremendo que tiene una subida relativamente pequeña de los productos de alimentación sobre el importe final de los precios, que es lo que después se utiliza el IPC para negociar revisiones salariales y entrar en esa espiral tan peligrosa que tenemos. Y eso antes de la guerra, antes del conflicto, ya se empieza a trasladar. Las medidas se tienen que tomar ya. La pérdida de tiempo es fundamental, cuesta muchísimo dinero y deja a la familia y a la empresa totalmente, vamos, desaparada.
Interesante, José Cristóbal, a mí de todas maneras lo que me está dando un poco de miedo es ese tipo de cosas que estamos oyendo durante estos días, de que ese impuesto a lo mejor para ciertos sectores pues se va a quitar y demás, pero no para todos los ciudadanos, ¿no? Porque dicen que de alguna manera tienen que seguir recaudando. Y claro, aquí en Canarias, donde todos nos movemos con nuestros coches y tal, eso va a parecer como una medida de discriminación, el que unos tengan que pagar el impuesto y otros no.
En Canarias, de todos modos, no va a ser suficiente, ¿eh? Perdona,
no, claro que no. Eso también, ¿no? Porque el impuesto de los combustibles no es suficiente como paralizar esta subida, este incremento desaforado que se está produciendo en los combustibles.
Sí, no, nosotros hemos planteado que se le quite a todo el mundo, pero sí es cierto que el coste del transporte se incorpora inmediatamente a todo lo demás, con lo cual tiene un efecto multiplicador mucho peor, ¿eh? Perdona, Rosa.
Rosa, ¿quieres decir algo? ¿No?
Sí, yo quería decir que con todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir es que la actividad económica se va a frenar aún más, y si la actividad económica se frena, los ingresos públicos se reducen, porque sobre todo en la imposición indirecta, el IGIC, pues tendrán menos recaudación, que es lo que pasa siempre que hay un decremento del PIB, ¿no? Que es lo que estamos visualizando, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de las cuentas públicas, yo sí que me hago una pregunta, y es que las inversiones públicas también están frenadas, es decir, se conoce que las administraciones públicas sacan obras a publicitar a concurso público, pero que los empresarios no se quieren presentar porque los precios que ofrecen las administraciones públicas no les renta con el incremento de los costes. Entonces, esa parálisis que se está produciendo en las inversiones, que probablemente se retrasarán en el tiempo, hace que los presupuestos en inversiones no se gasten. Si esos presupuestos no se van a gastar este año, también hay... va a haber un excedente de recursos que se pueden destinar a otros fines, como es la reducción de los impuestos necesarios para que la actividad económica siga su cauce.
Claro. Oye, una pregunta súper rápida, antes de escuchar unos mensajes comerciales. ¿Ustedes son partidarios de la decisión que va a tomar hoy el gobierno de quitar todas las restricciones, José Cristóbal?
No lo sé, yo no soy sanitario ni veo ese tipo de
¿tienes duda?
De conflictos, ¿no? Pero yo creo que vivo con eso ya. No es una cosa que me...
Pepe, ¿tú eres partidario, sí o no?
Yo ya me pronuncié esta mañana, a mí me da mucho miedo todo esto que se está haciendo y de que estemos acabando con la pandemia vía decreto, ¿no? Y de que como si esto no fuera...
Tú no eres partidario.
Yo no soy partidario.
Yo sí soy partidaria y siempre lo he sido, de tener una cierta normalidad, que ya yo creo que después de 2 años de pandemia hemos cambiado hasta nuestras costumbres, ¿no? Que yo creo que tenemos menos capacidad para relacionarnos y eso va a costar recuperarlo en bastante parte de la sociedad. Y que yo creo que la gente en general ya toma sus precauciones y por tanto yo sí que creo que debemos entrar en una cierta normalidad.
Vale, pues ahora lo abordamos, ahora vamos a preguntárselo a los médicos, a ver qué dicen los médicos. 7:52.
Mantequilla la irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias. Estar informado.
Disfruta de hasta un 25% de descuento en tus próximas vacaciones con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y reserva en riu.com.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
El agua en Canarias es mucho más que solo agua. Es historia, es tradición y hoy es valor. Para nosotros es el bien más valioso que existe, por el que trabajamos sin descanso, protegiendo sus fuentes y administrando su gestión integral en todo el archipiélago. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Protegerla te hace mirar hacia el futuro.
Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog caja7contunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en caja7contunegocio.com. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, a partir de hoy el gobierno de Canarias quiere eliminar todas las restricciones hasta el punto de volver incluso a las fiestas o a las añoradas verbenas, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde el colectivo de médicos? ¿Se ve bien? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Creen que habría que esperar? Algunos especialistas dicen que habría que esperar a que lleváramos semanas con un índice por debajo de 50. Lo hablamos con Levi Cabrera, que es el secretario general del Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Levi, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Eric Álvarez, presidente del Sindicato de Médicos de Las Palmas. Eric, buenos días también.
Hola, muy buenos días.
Levi, ¿nos cargamos todo ya?
No, no, nos parece un poco precipitado. Hemos estado esta semana visitando centros de salud con motivo de la concentración que vamos a hacer mañana y hemos visto que el personal está un poco angustiado, ansioso, desesperado de lo que se nos puede venir encima, porque esta semana se ha aumentado mucho la demanda de pruebas de antígenos y de visitas a los centros, cuando ya se estaba intentando retomar la nueva normalidad de atender a los pacientes crónicos y volver a hacer las actividades que se hacían habitualmente, ¿no? Se han puesto en marcha otra vez las retinografías, las ecografías, todas las pruebas y actividades que llevan los programas, y están un poco, la verdad que asustados de que esto se pueda otra vez descompensar rápidamente porque nos hayamos precipitado.
No, nos parece precipitado, dice Levi Cabrera. ¿Y Eric Álvarez qué dice?
Igualmente, en la misma línea de mi compañero, nos parece unas medidas prematuras. Creemos que se pueden tomar ciertas medidas de relajación, pero deberían tomarse de forma progresiva e ir valorando los indicadores en cada momento. No es la mejor semana, teniendo en cuenta sobre todo que ha habido un incremento de casos, como bien dice mi compañero, en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas estamos igual, ha habido un incremento. Cierto es que aún no tiene influencia sobre la presión hospitalaria, los ingresos en UBI, pero siempre debemos tener en cuenta que esos son indicadores que aparecen a posteriori del incremento de casos que estamos notando. Nos parece prematuras el tomar estas medidas de forma tan tajante.
Ya. Bueno, pues esto es lo que va a decidir el gobierno de Canarias, acabar con las restricciones. Ustedes, sin embargo, como bien apuntaba Levi, pensando en movilizarse mañana en los centros de salud, 15 minutos, en el caso de Gran Canaria, en el centro de salud de Guanarteme, de 11 a 11 y cuarto, y en Tenerife, en Doctor Guigú y en el resto de centros de salud. Levi, ¿por qué se concentra?
Sí, es una campaña que estamos haciendo a nivel de todo el país. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, con sus delegaciones autonómicas y provinciales, y es para defender la importancia y lo trascendental para el Sistema Nacional de Salud que la atención primaria se retome, se tome en serio, se le ponga el dinero que hace falta, sobre todo la financiación que hace falta para que los recursos humanos y materiales se consoliden, y sobre todo en Canarias. En Canarias, y hablando, que ya Erika hablará de La Palma, la provincia de Tenerife, estamos como sardinas en lata. Los centros se han quedado pequeños, en sitios donde podemos crecer no cabemos, tanto para los usuarios como para los trabajadores. Es vital hacer reformas donde haga falta, o ampliar, o centros nuevos, que se consolide el plan del mapa sanitario de Canarias, que está desde el siglo pasado. Aquí tenemos centros de salud como Finca España, Gladiolo, que están viendo población de centros que se tenían que haber construido, como el Cabo Llano o el Centro de Salud de Salamanca, o que se dividieran zonas básicas de salud como en Granadilla. Finca España revienta, es que no caben, tienen médicos en la Laguna Geneto y en Laguna El Cristo. Es decir, necesitamos sobre todo una inversión potente y decidida para que la atención primaria pueda crecer y dotarse adecuadamente, con cupos de 1.200, no de 1.500, como están diciendo ellos, por cada médico de familia, con lo cual hay que poner personal, pero muchas veces es que no caben, y los usuarios no caben en los centros tampoco.
Eric, ¿cuál es la situación en Gran Canaria o en la provincia?
Sí, exactamente. Es igual, el reflejo de lo que contaba el compañero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es lo mismo que sucede en todo Canarias. Falta una inversión potente para atención primaria. Tener en cuenta que la atención primaria es la puerta de entrada a todo el sistema, y, como digo, a veces incluso llega a ser el mismo sistema, ya que es donde nos movemos todos. En nuestro primer nivel asistencial todos tenemos nuestro médico de familia, nuestro enfermero de familia, y es fundamental que haya una inversión acorde al tipo de demanda que se realiza a este nivel. Y después, evidentemente, hay que mejorar la infraestructura, la tecnología. El programa informático se ha quedado corto también, con todas las nuevas aplicaciones y demandas que se le solicita. Y en ese sentido, pues nos movilizamos mañana. Y igualmente, bueno, desde luego, por una mejora del tiempo de consulta para nuestros pacientes, ya que consideramos que el tiempo actual es ineficaz para todo lo que pretendemos hacer.
Y recordar también que tenemos, sí, recordar también, Mayer, que tenemos la mejor pediatría de toda la Unión Europea. Los pediatras en atención primaria prácticamente no existen en ningún país de la Unión Europea. Somos líderes en esa atención que se da a la infancia en España y en Canarias.
El resto de compañeros tienen también preguntas para ustedes. José Cristóbal.
Yo sé que este año, aparte de lo del coronavirus, entiendo que estamos hablando de un déficit de servicios, ¿no?, y de inversiones, por lo que escucho, ¿no? Pero hemos visto la cantidad de recursos que se han invertido, con lo que se ha dotado presupuestariamente la sanidad en Canarias, y más en el último año. ¿Estamos hablando de que faltan recursos o que no son bien gestionados? Porque a lo mejor son dos cosas diferentes, ¿no?
Son recursos que se han puesto para tapar los parches y las demandas asistenciales que han surgido en la pandemia. Queremos que se aprovechen muchos de ellos para consolidar, porque realmente, sí, decían en el debate de la nacionalidad canaria que habían contratado más de 1.500 profesionales. Pues de esos, ni un 2% llegan a ser médicos. La gran cantidad de profesionales que se han contratado coyunturalmente para poder dar cabida a la asistencia desmadrada que ha habido con el tema de la pandemia, pues es más categorías enfermería y categorías no sanitarias, ¿no? Auxiliares de enfermería, administrativos, técnicos de laboratorio, sobre todo, y muchísimos en hospitales, más atención primaria. Entonces, el problema de primaria es la falta de médicos de familia y de pediatras, sobre todo médicos de familia, para bajar los ratios y volver a la actividad normal. Esto que estás hablando, esa inversión, ha sido coyuntural.
Sí, exactamente. En la provincia de Las Palmas es similar. El tener en cuenta, nosotros consideramos que se necesita más inversión y, desde luego, probablemente una mejor gestión de esa inversión. Pero, como decíamos, sobre todo el dinero que ha llegado ha estado destinado a esos parches, a todo lo relativo con el tema COVID, y realmente el déficit que tiene atención primaria es un tema crónico de mucho tiempo y que necesita una inversión, digamos, seria, a corto, a medio y a largo plazo.
Imagínense en infraestructuras, que pasa en toda la comunidad, pero los casos que he puesto en Tenerife es que son sangrantes, porque estamos, el ejemplo que les pongo, estamos como sardinas en lata, reventando tanto los profesionales como los usuarios cuando llegan a determinados centros. Yo te digo que hay cupos en Finca España que son de La Laguna, porque no caben. Y tienen los pacientes que desplazarse a La Laguna porque los médicos que están aprobados en el centro de Finca España no caben en el centro de salud. Y son estructuras...
Pero no caben físicamente.
Físicamente. Pues, aunque queramos poner más médicos, no caben. Es un problemón.
Pues cuando vuelvan todos los pacientes a los centros de salud, a ver qué hacemos.
Efectivamente. Eso acabas de añadir un buen dato de lo que puede pasar la semana que viene.
Porque, entonces, claro, hasta ahora con las limitaciones del COVID, pues han estado
con una situación
más ligera, ¿no?
No, yo estaba haciendo una visión generalizada. Sí, ahora con el COVID se ha restringido la entrada para que no se aglomeren dentro de los centros. Pero es que esto ya es un problema del siglo pasado. Y como te digo, del mapa sanitario del siglo pasado es que no se ha desarrollado. Y ya habría que hacer cambios a ese mapa, pero ese mapa suponía... Que había que hacer, ya tenían que estar trabajando, como el ejemplo del hospitalario, del Hospital del Sur, aquí en Tenerife, pues el Centro de Salud de Cabo Llano, no sé si lo han oído, ¿no? Y el Centro de Salud Parque Marítimo, son centros de salud que están previstos desde los años 90, y todos esos médicos.